música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, noches. Empezamos el programa número 296 de Al Derecho y Al Revés.
Con frío hoy, ¿eh? Frío,
frío.
Con
frío, sí.
Pero nosotros vamos a caldear el ambiente con una excelente entrevista, con lindas noticias, si es que las encontramos.
Sí, eso no prometas lo que no sabemos si vamos a encontrar realmente.
Con comentarios interesantes.
Con un poco de música.
Tal cual.
Bueno, gracias a Leo Justi, nuestro operador, a Fede Politi en la producción, como siempre, nuestros compañeros aquí en el piso. Marta, yo diría que hoy somos unos privilegiados.
Sí.
Somos unos privilegiados porque tenemos un invitado
De aquellos,
tal cual. Yo voy a decir que se trata de un gran artista plástico, crítico de arte, docente, autor de libros, muchos. Entre el 61 y el 65 formó parte del grupo Nueva Figuración con Ernesto Deira, Rómulo Machió, Jorge de la Vega, Premio Nacional Ditela 1963, dos veces la beca Guggenheim. Pero sobre todo, a mí lo que me impresiona de Luis Felipe Yuyo, como él quiere que le digan Noé, es la presencia fuerte y actual que tiene cuando acaba de cumplir 90 años. Yuyo, buenas tardes, ¿qué tal? Alejandro Drukharov y Marta Ollanarte, acá desde el piso, ¿cómo te va?
Bien, bien.
90, ¿no?
No, 90.
Bueno. 90, muy bien, ya te regalé un año más, 91, dije yo, Yuyo.
Bueno, será que no llego más allá del 92.
No, de ninguna manera. Yuyo, nosotros no queríamos hablar, la verdad que la mención a tu edad es simplemente la admiración y el respeto que genera una trayectoria semejante, pero yo diría que sobre todo la actualidad. Por eso quiero leer una breve frase tuya: no confundo caos con desorden, tampoco creo que haya que poner orden en el caos. La complejidad del mundo la llevamos adentro. Y ahí te pregunto, ¿qué es Asumir el caos, el libro que estás por publicar?
Bueno, asumir el caos es porque considero que el caos lo constituimos entre todos los seres humanos, y no hablo de un presente, sino desde siempre. Y entonces, la idea de confundir caos con desorden es confundir un tiempo fijo, porque se puede decir que el caos está enfrentado, el orden y el desorden se enfrentan en un tiempo fijo, en un presente. Ajá. Pero el caos no tiene presente, el caos está en permanente cambio de situaciones, y a veces las situaciones de orden y desorden son circunstancias nomás de ese proceso permanente del que es el caos. Y dentro de lo que creemos a veces que es una situación de orden, se está gestando nuevos cambios de entrecruzamientos, porque todos los elementos que se entrecruzan en la vida y que no se pueden prever de ninguna manera.
Y vos decís con una sabiduría y una profundidad admirables: el caos sucede en el tiempo. ¿Es así?
Sí, yo creo que el tiempo es el escenario del caos. El caos, como el tiempo, en realidad también, no son conceptos claros. Son concepciones que uno no domina. Y la prueba está de que el tiempo, han querido definirlo desde los filósofos y los científicos y nunca han conseguido, y en el caos lo han evitado la palabra de análisis. Solamente se animaron en el romanticismo, sobre todo los primeros románticos, Novalis y Schlegel, a fines del 1700, y a hablar de él, y después poco a poco lo fueron utilizando un poco más, y recién ahora en la actualidad algunos filósofos lo han tratado de manera como Deleuze y Guattari lo han realmente enfrentado al tema.
Me parece maravilloso todo esto que estás contando, y además la inminencia de la publicación de tu libro en relación al caos, porque la gente suele asociarte solo a la pintura. Es decir, tu parte de filósofo, que es sustancial también en vos, aparece más desdibujada. Así que me parece fantástico que nos cuentes esto, pero yo te voy a llevar al Yuyo pintor y que nos digas qué es esto que vos dijiste o escribiste: cuando pienso en el mundo, pinto; cuando pienso en la pintura, escribo.
Qué lindo, qué belleza.
Bueno, eso lo dije hace tiempo. Pero la verdad es que si escribo ese libro, quiere decir que también cuando pienso el mundo, escribo.
Perfecto, perfecto. Mercedes, vos te estás muriendo por preguntarle algo a Yuyo. Mercedes,
sí,
yo.
Sobre todo que la pregunta que yo le voy a hacer se une la escritura con el arte, porque escribiste un ensayo, Artes Plásticas Argentina, Sociedad Anónima, y un comentarista lo pondera como un clásico, que ya se lee efectivamente como un clásico, y dice que lo narra un protagonista elocuente, capaz de correrse del centro para plantear una mirada de conjunto. Y me pareció tan genial que querría que nos compartieras con la audiencia cuál es tu perspectiva de conjunto en este momento de lo que serían las artes plásticas en Argentina.
Bueno, es difícil decirte, porque yo creo que yo pertenezco a la generación del 60, que tuve la suerte de pertenecer a esa generación que produjo un cambio. Y en la actualidad, yo ya con 90 años, no estoy al día, porque me hablan de una cantidad de artistas jóvenes que yo la verdad desconozco. Y lo cual me arrepiento, porque yo antes conocía, no había persona que no conociera. Pero lo cierto es que creo que en este momento no hay, en términos generales en el mundo, no hay ya más un lugar central, como antes podía ser París y después pretendidamente Nueva York, pero en la actualidad todos se dispersan un poco, y en esa dispersión figura la Argentina, pero también está un poco dispersa. El problema es un problema de comunicación de lo que sucede. Y ahora, yo lo que creo que cuando hablan de arte contemporáneo, no precisan exactamente cuándo comienza esa contemporaneidad y cuándo termina esa contemporaneidad. Parece infinita la contemporaneidad, el concepto. Y yo lo que creo es que en este momento yo más bien hablaría de cocktail art, porque en este momento, en términos generales, no solamente en Argentina, hay como toda la experiencia del arte anterior y todos el proceso de las vanguardias se mezclan como experiencia, como fuentes de elementos de inspiración, y se entrecruzan.
Carlos Marche, Yuyo, te quiere hacer una pregunta.
Sí, Yuyo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Así como haces referencia al concepto de caos, también te referís a la gestión de la ruptura, y te quería preguntar cómo juega la ruptura en el arte y cómo se gestiona la ruptura en la sociedad.
Bueno, lo que yo creo que cuando hablo de rupturas es forma parte del proceso permanente del caos, ¿no? Lo que son en ese sentido las vanguardias fueron la enunciación de un nuevo tiempo, pero en realidad el proceso de pequeños procesos de ruptura siempre ha habido. Yo en el libro que he escrito, en la última parte, es un libro de 700 páginas. Todavía no sé cuántas serán impresas, pero 700 páginas de máquina escritas en papel, ¿no? Pero lo que sé es que la primera parte es concretamente sobre qué entiendo por caos, y después qué entiendo por asumir el caos, que es es tratar de frente al caos como uno salva el ser de sí mismo. Ahora y también en ese sentido la función del arte, y particularmente hablo ya del proceso del arte que más conozco, que es de las artes plásticas, y entonces en el último tiempo, del último tiempo. Entonces hablo también de todo el proceso de las vanguardias. Ahora, y de la actualidad. Y en ese sentido, creo que estamos en un momento que es ya no tanto de ruptura, porque todas esas rupturas se han establecido, sino es de tomar conciencia del conjunto del conjunto. Hay una cosa de ahí latente entre asumir caos desde el punto de vista personal y también colectivo.
Perdón, una pregunta. ¿Escribís en la computadora o escribís con lápiz y papel?
Mira, yo fui periodista, por lo tanto escribía en máquina de escribir. Pero poco a poco, dejé un tiempo de escribir y después puedo decir que con la computadora nunca me entendí muy bien. He hablado de tecnología y sin embargo soy analfabeto tecnológico en ese sentido. Y entonces ahora escribo a mano, y pero tengo gran colaboradora, Lorena Alfonso, que me lo ha pasado, me lo ha corregido, y ahora me lo va a prologar al libro. Y bueno, creo que te respondí.
Gracias. Dibujás las letras, es maravilloso. Dibujás las letras.
Bueno, sí, pero si las ve como dibujo, no. tengo una forma de letras que parecen las de mi primer grado inferior.
Pero le tenemos que agradecer todos entonces a Lorena Alfonso por ese trabajo que permite difundir y transmitir tu obra. Yuyo, vos fuiste uno de los que contribuyó fuertemente a la difusión del arte. ¿Y por qué no nos hablas un poco de la democratización, de esta idea? Porque la gente en general se pregunta, bueno, el arte no es para mí, ¿yo qué puedo saber de arte? Apenas puedo ver un cuadro y que me guste o no me guste. ¿Todos podemos saber de arte?
Creo que todos pueden, de hecho, si hablan es que están hablando. Aun cuando vos digas de este tema no sé, hay una idea. Yo, por ejemplo, de lo biológico puedo hablar porque no sé nada de eso, pero basta que diga no sé nada de lo biológico, estoy hablando. Claro. La gente de alguna manera siempre habla porque tiene boca, pero el problema del arte no es una ciencia, es una sensibilidad. Claro. Es colocarse en un espíritu permisivo, en cierto modo. Yo creo que hay muchas maneras de aproximarse a la cuestión artística, pero yo creo que cuando hablan de la muerte del arte o cosas así, evidentemente es un disparate totalmente, como decir el espíritu humano va a morir, porque es la manera de enunciar el espíritu humano.
Qué lindo.
Asumir el caos ya lo vamos a poder leer todo dentro de poco tiempo, ¿no? Pero como sos una persona incansable y activa, mi pregunta es, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás pensando hacer después que aparezca Asumir el caos?
Bueno, mira, yo permanentemente también pinto, y además, bueno, estoy pintando un cuadro de 4.5 metros por 3, y qué destino tiene, no lo sé, porque las medidas son cómodas, pero me interesa hacerlo. Y además estoy comprometido a escribir un libro, en una colección de libros sobre la lectura, y entonces estoy haciendo este libro sobre mi experiencia con la lectura, pero es un libro breve que tengo que me he comprometido a hacerlo.
Mercedes te quiere preguntar algo, pero yo, ya que estás haciendo referencia a la lectura y que estás escribiendo sobre eso, ¿cuáles son tus lecturas preferidas, tus autores preferidos?
Mira, yo no soy más bien de autor de novelas, soy autor de ensayos sobre los temas que me interesan. En la medida que estoy pensando un tema, voy a las referencias de eso. En una palabra, soy lector más bien de ensayos. Y últimamente de todos los ensayos que, refiriendo al vasto tema del caos, me ha llevado a un montón de temas que de alguna manera u otra se relacionan.
Mercedes.
Sí, que yo quería que nos hablaras de una obra específica. Fíjate que el jueves pasado estaba con Eva Giberte y le comenté que vos habías aceptado ser el invitado especial hoy, y me cuenta que en la entrada de su casa tiene una obra tuya, El Hombre Cañón, y me la describió, y yo le digo, bueno, le voy a preguntar cómo surgió esta obra y por qué tiene características, como ella me dijo, yo no la vi todavía, ¿no? Características tan especiales.
Esa obra que a ella se refiere, mira, sí, tengo en el total de mi obra, cuando me dicen el título de una obra, no significa exactamente en este momento que la tenga presente a la obra. Yo me confundo, o sea, y tengo 90 años. Ahí siento los 90, que la edad es la edad. La memoria empieza a confundir todo.
Sí, lo que ella me decía es que era una obra en blanco y negro de un hombre con como un cañón, ¿no? Como una figura de cañón, como muy potente, y bueno, como con un significado, por lo menos de jeroglífico, ¿no? ¿Qué quisiste decir?
Bueno, tendría que ver la obra para explicarlo, pero el nombre, el título, mira, los títulos me salen siempre a mitad. Cuando comienzo a hacer una obra, nunca sé cómo se va a llamar, ni qué es lo que voy a hacer realmente. Y cuando en el proceso de que la estoy haciendo, tomo conciencia más o menos de qué estoy hablando. Hablando con la imagen, y entonces ahí me nace un título, que el título es generalmente como una cosa amplia, como si fuese el título de un poema.
Claro.
Ah, mira qué bien.
Le quiero comentar a la audiencia que realmente no se pierdan, entren al sitio web de Yuyo, es www.luisfelipenoe.com. Verdaderamente es un placer recorrerlo, es un placer recorrer sus obras allí. Es un placer, por ejemplo, leer Mi coherencia reside en lo que ignoro y busco, mi incoherencia en lo que como un ser primitivo trato de asir para entender algo ensayando diversos caminos. Una hermosura. Y Yuyo, vos acabás de decir hace poquito en una entrevista, no le tengo ningún miedo a la muerte, pero le tengo pánico a la muerte en vida. Más allá de que si hay algo que está claro en esta charla, es que estás muy, muy lejos de eso, pero ¿podés contarnos un poquito más el porqué de esa frase, no le tengo pánico a la muerte en vida?
Bueno, me refiero a Alzheimer o a esas enfermedades que te paralizan para vivir realmente. Yo estoy contento de creer que todavía estoy en plena lucidez. A veces bromeo diciendo, qué mal que está Yuyo, pensar que, mirar lo que dice, y cree que está muy lúcido. Esa es la demostración de que está totalmente ya gaga.
Bueno, si hay algo que nos queda claro es que no es así, te voy a decir.
No es así. Ojalá todos tuviéramos tu lucidez a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 100.
Absolutamente. Yo quiero leer otra frase de Yuyo que dice: el artista se permite asumir como tarea algo que está implícito en la condición humana, ficcionar la realidad. Se traslada a una realidad de ficción por fuera de la realidad natural. Pero habitualmente, dice, el hombre llama realidad a la construcción que él mismo ha elaborado, a pesar de que no es otra cosa que una ficción. Así que, Yuyo, por favor, seguí construyendo ficciones para todos nosotros.
¿Tenemos lugar para una última pregunta?
Y como siempre, vos sabés, yo te cuento, hay una anécdota de este programa y es, cuando venimos bien con el tiempo, Mercedes Jones se encarga de complicarnos. Y cuando venimos mal, de arruinarlo definitivamente. Así que dale, dale Mercedes, no nos vamos a privar de una más.
Nada más que Yuyo habla del espacio que consiguió la fotografía y nosotros en comentarios que hace Leonor Benedetto, ella habla de la fotografía también y me parecía una mínima pincelada sobre este espacio que consiguió la fotografía en el arte.
¿Cómo considero la fotografía?
Exacto.
Sí, sí.
Yo lo que creo que la fotografía es una de las tantas formas de crear imagen, no de reflejar. No hablo de la fotografía simple, de la evidencia, sino de por algo hay una cada vez más fotógrafos que trabajan de una manera casi abstracta. Okay. Los otros días fui a ver una película, pero una película de fotografía en acción de Adrián Alestido, que me encantó, sobre el norte, sobre el Polo Norte, y es maravillosa con las distintas estaciones y demás. Una película larga, pero de una belleza extraordinaria. Pero en realidad es una serie de fotografías en movimiento.
Luis Felipe Yuyo Noé, gran artista plástico, crítico, autor, te agradecemos muchísimo tu participación y no podemos esperar para leer Asumir el Caos.
Bueno.
Gran abrazo, Yuyo.
Gracias, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, nos vamos a la pausa, como siempre con una breve cortina musical, y cuando volvamos vamos a decir el porqué de esta cortina que seguramente todos nuestros oyentes conocen.
Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Sí, que yo te quiero verde, no. Yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Sí, que yo te quiero verde, no. Yo te quiero verde, ya, 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 yo te quiero verde.
Bueno, estamos de vuelta, Ana Belén y Manzanita Verde, en una versión de Verde que te quiero verde, que la elegimos porque el 5 de junio de 1898, hace 125 años, nacía el maravilloso Federico García Lorca, y siempre hay que encontrar un momento para homenajear a ese querido poeta que tanto nos dejó.
Maravilloso. Y Charlie, te vamos a pedir a vos que nos digas, ayer 4 de junio, qué recordamos o qué deberíamos recordar siempre.
Sí, está bien como lo decís, deberíamos recordar, porque lamentablemente no se lo recuerda. Es el 4 de junio en la ciudad de Buenos Aires, a través de una ley de la cual vos fuiste protagonista porque eras legisladora en esa época, se sancionó, que creo por unanimidad, el día 4 de junio, día de la lucha contra la corrupción en la ciudad de Buenos Aires, en homenaje a Alfredo Poyat, que era auditor de ANSES y fue asesinado el 4 de junio de 1997 cuando estaba a punto de denunciar un hecho de corrupción en la delegación ANSES Mar del Plata. Entró el marido de la responsable de ANSES y le pegó 3 balazos. Bueno, él fue condenado, obviamente, pero el hecho de corrupción que estaba investigando Alfredo Poyat, el Estado no lo siguió investigando, ni la dirigencia política lo siguió investigando. Entonces, me parece que es un hecho para reflexionar las dos cosas: que el Estado no investigue y que el asesino, matando al investigador, mate la investigación. Y lo otro es esto de no cumplir con una ley. Estamos acostumbrados a no cumplir con la ley, pero la ley dice que en las escuelas se debe conmemorar la figura de Alfredo Poyat, y yo creo que no hay escuela en la ciudad de Buenos Aires que recuerde la figura de Alfredo Poyat los 4 de junio de cada año.
Exactamente, es así, es muy triste, y por eso nosotros desde acá, nuestro pequeño granito de arena, recordando al querido Alfredo Poyat. Y esto que vos decís es tan importante, matando al investigador se mató la investigación.
Qué espanto,
es,
¿no? Qué
horrible
espanto.
Eso.
Qué espanto. Además, debo estar yo equivocado, porque seguramente todos los candidatos de esta campaña electoral han hablado del tema, me imagino, ayer no. Bueno, no, mala mía. Mala mía. ¿Qué edad tenía Charlie Poyat?
38 años.
38
años, dos hijos, que como escribió Charlie estos días en uno de los grupos que compartimos, ojalá los nietos de tantos otros que luchan contra la corrupción, o que no son tantos pero hay, puedan conocer a sus abuelos.
Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a cambiar abruptamente de tema, vamos a volver al arte, porque nos explicó Yuyo Noé que la fotografía, sin ninguna duda, es parte del arte, y nuestra querida amiga Leonor Benedetto hoy nos habla de fotografía. La escuchamos a Leonor.
Cazadora de instantes. La fotografía altera la percepción de lo que vale la pena mirar, escribe Susan Sontag en su libro sobre la fotografía. Y me quedo pensando, ¿la percepción de quién? ¿Del que saca la fotografía o de quien la mira después? Y además nos hace creer que el mundo está allí, disponible, cuando en realidad no es tan así. Tal vez sea una osadía temeraria poner en tela de juicio la palabra de Sontag, porque me es inevitable pensar en Sara Facio, amiga querida, y no logro atribuirle intencionalidad a sus fotografías. Y no hablo de sus retratos de estudio milimétricamente calculados. Hablo de haber disparado en el momento en que Borges se arrodillaba ante los libros. Sábato se sentaba en el banco de una plaza. Neruda en Isla Negra, o Cortázar en un momento de peligro con el cigarrillo colgando de los labios. Eso es el resultado de un momento iluminado. La física dice que el observador modifica lo observado, y yo digo que es posible que lo observado modifique la vida del observador. Y que si no pasamos de largo por la realidad, que si estamos atentos y con los ojos abiertos, podremos adueñarnos de la belleza de la vida, porque hemos tenido la buena fortuna de ser contemporáneos de ese animal llamado Sara Facio, mezcla de búho y halcón, que nos viene diciendo desde hace mucho tiempo: esto merece ser mirado.
Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio.
Gracias, Leonor, como siempre. Hermoso el texto, Marta.
Sí, sí.
Realmente. Y a todos quiero... en este programa queremos la, sí, amamos, sí, la fotografía. Sí. Todos, diría
tal
yo.
Tal cual, tal cual. Y quiero hacer referencia a ese hermoso animal que menciona Leonor, que es Sara Facio. Sara Facio es la presidenta, a su vez, de la Fundación María Elena Walsh, que hace poco comentamos acá, se le rindió homenaje por los 60 años de Manuelita. Bueno. Hay también maravillosas fotos de Sara, que fue compañera de María Elena, toda la historia y la trayectoria de María Elena fotografiada. Y a mí, escucharla a Leonor, que también hace mención a Susan Sontag, que es, como sabemos, fue, mejor dicho, filósofa, novelista, fotógrafa también, y escribió un libro sobre la fotografía, y dice que el fotógrafo saquea y preserva, denuncia y consagra a la vez.
Qué hermoso.
Y es así, bueno, como vos decís, acá amamos la fotografía. Yo, cuando viví unos años en Uruguay, no ejercía la profesión de abogada porque no rendí las equivalencias correspondientes. Sí, hacía algunos otros trabajos. Estudiaba historia del arte, estudiaba fotografía. Instalé un laboratorio en mi casa, revelaba fotografías. Y encontraba el enorme placer, yo que no sé dibujar, a lo sumo una casita o una carita y siempre me sale igual y mal, me di cuenta que en el revelado del blanco y negro se podía dibujar con las manos, sombrear o aclarar algunas partes de la foto. Además, bueno, mis hijas en ese momento eran chicas y buscaba ese instante, ¿no? Ese instante al que también hace referencia Leonor, en el que, sobre todo los chicos, los niños, con un gesto muestran el odio, el amor.
Doy fe que muchas veces lo encontraste ese momento.
Sí, 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 el odio.
Hermosas, hermosas fotos las de Marta. Y yo creo que, Charlie, a vos te encanta también y permanentemente estás haciendo tus aportes en Instagram en particular.
Sí, como aficionado nomás, pero no, quiero destacar una frase de Alfredo Schrur, que es un fotógrafo que fundó el Centro de Investigación Histórico de la Fotografía Argentina. Él define a la fotografía como luz del pasado.
Mira qué lindo. Qué lindo. Yo quería hacer referencia a Susan Sontag porque ella justamente plantea que la fotografía no está excluida de las relaciones sospechosas que tiene el arte con la verdad. Y ella plantea que aunque a los profesionales de la fotografía les interese reflejar la realidad, la fotografía no deja de ser una interpretación de lo que el artista considera como real. Y entonces ella dice, aunque quieran reflejar la realidad, siguen acechados, y esta palabra me parece genial, siguen acechados por el gusto, la ideología y la conciencia.
Es que, mira, vos sabés que, lamento la autorreferencia, que en realidad se trata de mí porque me encanta y soy como Charlie, un aficionado que anda...
Pero acá vamos a dar fe que es así y que te mereces el autoelogio.
Sí, no. tal cual.
Es como una sensación, iba a decir yo, de andar a la casa, ¿no? Es decir, pero mi cuñado, que lo hemos entrevistado en este programa, Jorge Costa, a quien le mando un enorme abrazo, Jorge es un pintor destacado, ahora va a ir a la Bienal de Florencia por segunda vez, premiado, y él me dice, cuando sacás fotos, hablando de mí, pero hablando en general del que saca fotos, es porque vos andás, los que sacamos fotos andamos mirando la foto antes de sacarla, es decir, estamos como pendientes de qué hay. Yo en las de Charlie veo mucho eso. Charlie vuelve a traer recuerdos de viajes de él que por ahí no fueron recientes, que fueron de hace un tiempo largo, y son esas imágenes, y yo creo que está al alcance y está bueno para comentarle a la audiencia. Es una actividad, pongámosle artística, un momento de disfrute, un momento hermoso para cualquier ser humano que quiera darse el gusto, más hoy con los tremendos avances tecnológicos que provocan que tengamos en la mano unas cámaras terribles en casi todos los celulares modernos.
Sí, ¿no? Cito otra frase de Susan Sontag. La fotografía es una actitud. Es pensar la realidad encuadrada.
encuadrada.
Mirá, la realidad encuadrada.
Ahora, vos fíjate, ¿no? Tan lindo el arte, todo lo que hablamos con Yuyo, semejante poder, digamos, de transmisión y de pensamiento y de hacer pensar a los 90 años. Ahora hablamos de fotografía, el texto de Leonor. Todo esto es parte de la gigantesca, de la magnífica, de la potente cultura argentina. Y en paralelo, leemos sobre los muchachos que están armando las listas para presentar antes del 24 de junio y no podemos creer que no sean ni capaces de sacar una foto, porque yo creo que estos chicos, le das una cámara a los 30, 40 dirigentes políticos que están haciendo los desastres politiqueros que hacen y no son capaces de detenerse a ver la belleza de la luna o de una puesta de sol, ¿no?
Ya hemos mencionado acá que algún expresidente dijo que él solo podía leer un libro por año.
Dios mío. Un libro por año. Vamos, para, ese presidente no es el mismo cuyos ministro de Economía, presidente del Banco Central y principal asesor económico son hoy los grandes referentes económicos de este supuesto candidato anticasta novedoso que viene a cambiar todo.
No, más o menos, ¿qué? Por ahí sí.
Por ahí, ¿no? Por ahí, sí. Por ahí anda.
Pero yo creo que se debe repetir en muchos otros candidatos. No tienen tiempo para leer un libro. No tienen tiempo y yo quiero repetir algo que siempre digo acá, que no debemos justamente cansar de repetir para escandalizar a quien escuche. Escandalizar, pero hasta el llanto. La radiografía de la pobreza en la Argentina. Las privaciones sociales y las desigualdades estructurales. Podemos seguir repitiendo. Hay 6 millones de niños pobres en Argentina. La mayoría de los pobres son niños. Y hay 1 millón de niños indigentes. Uno dice así, 1 millón de niños indigentes es un número. Pero justamente un amigo me decía estos días, cuando yo le comentaba este dato, me dice, uy, son como 10 estadios de River repletos o más.
Un poco más. Diría que 12 seguramente.
Un poco más.
De chicos que no comen.
De chicos que no comen, comen más que una vez al día.
Tal
y,
cual.
Y seguramente alimento no nutritivo. Es decir, piensen, imaginen. 10 estadios de River, es el estadio más grande que hay en Argentina, ¿no?
Sí, creo que 80.000
ahora. 80.000 personas. Bueno, 10 estadios serían 800.000
por eso, más
niños,
de 12.
Más de 12 estadios.
Tal cual.
Porque es más de 1 millón de niños que son indigentes.
Mira, se me ocurre otra comparación y los escucho, Mercedes Charlie, pero... acá hubo una serie de recitales muy muy impresionantes y muy lindos, un gran evento artístico de un grupo que estuvo bárbaro, la verdad, y que me gusta, que es Coldplay, ¿no? Creo que es el máximo, fueron 10 recitales, digo, para dar una idea, con el mismo estadio.
Claro.
En el cual, en cada uno de los cuales había mucho menos, había unas 60.000 personas. Es decir, que es como si todos los asistentes a los shows de Coldplay dos veces fueran chicos que comen una sola vez al día.
Y además no es solo la ausencia de comida, es ausencia de educación, ausencia de vivienda digna,
sí, ausencia,
ausencia
de
atención sanitaria.
Tal cual, tal cual. Mercedes.
Sí, yo pensaba en esto de Hannah Arendt, cuando lo hablábamos antes del programa, en la previa, y Marta decía, hay que recalcarlo e insistir, y efectivamente, porque Hannah Arendt, cuando hablaba del mal, ella decía, el problema no son los malos, no es la maldad, es la indiferencia de los buenos.
Exacto.
Charlie, yo además de pedirte que opines sobre el tema, te pido que cuentes, y acá te agarro de sorpresa, que es el segundo encuentro nacional sobre acceso a la justicia, porque vos sos uno de los expositores y hay varios amigos allí que van a exponer en este evento que se va a hacer 15 y 16 de junio en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. ¿Por qué no nos contás un poco de eso? Danos una buena noticia.
Dale. Sí, antes de meterme en eso, solo para complementar las ausencias a las que se refería Marta en las personas que están en situación de pobreza o de vulnerabilidad, uno de los grandes indicadores de la pobreza también es la ausencia de redes sociales, ¿no? De vínculos de calidad que permitan a los sectores más vulnerados poder articular con gente, con personas, con ciudadanos de otros segmentos sociales y poder generar esa movilidad social ascendente. Por lo tanto, hay un indicador que no sé cuánto juega en las encuestas, pero la ausencia de red social también es clave en el tema de la inequidad. Y con respecto a este evento, que hubo una primera versión el año pasado en la provincia de San Luis, es un espacio donde distintas personas nos juntamos a conversar y reflexionar acerca de, bueno, de algo que se reflexiona mucho también en este programa, que se trata de la necesidad de contar con institucionalidad fuerte, y dentro de esa institucionalidad el Poder Judicial, la justicia es clave. Por lo tanto, hay análisis de distintos enfoques en los distintos niveles. El año pasado nos concentramos mucho en la feudalización de la justicia que se vive a nivel provincial. Seguramente este año va a haber un poco más de conversación a nivel federal y nacional, pero básicamente es un espacio para poder encontrar propuestas para el fortalecimiento de un poder básico como es el Poder Judicial dentro de la estructura democrática y republicana.
Vos sabés que cuando vos hablaste de feudalización, si feudalización, obviamente la audiencia sabe de qué estamos hablando, es el modo en que las justicias locales, las provinciales sobre todo, quedan cautivas de quienes las designan, que son un poder, digamos, prácticamente feudal, porque están instaurados de tal manera que no hay manera de moverlos. Un caso clarísimo, quizás el más grosero de todos, es el de Formosa. Exacto. Con un gobernador que aspira a su séptimo periodo consecutivo. La Corte Suprema, en su reciente sentencia en el caso Uñac, hace un análisis, especialmente el voto del doctor Rosenkranz, muy, muy profundo sobre el tema, y entre las cosas que destaca, destaca eso. Destaca cómo cuando alguien gobierna tantos años, ya no es hacete amigo del juez. Los jueces son todos sus amigos porque él los designó. Es decir, cuando alguien se
amigos, familiares.
Amigos, familiares, ex funcionarios suyos. Exacto. Muchísimos, por todos lados, y no solamente de un partido. Es simplemente el tema de la prolongación en el poder. Y bueno, esto también va de la mano con lo que hablábamos con respecto, es decir, nuestra preocupación tiene que ver con que estamos prácticamente en la recta final ya para la conformación de las listas, para las elecciones. La gente tiene problemas de todos los días clarísimos, angustias tremendas, lo que decía Marta, el nivel de pobreza, la indigencia, la inflación que destroza todo, que impide planificar hasta lo mínimo, la inseguridad a niveles horrorosos, y no escuchamos a los politiqueros hablando de esto. Están hablando de, bueno, no quiero ser guarango, pero de quién la tiene más larga, de quién va a ser más duro, de porque quién va a pegar más fuerte.
Porque son politiqueros, no son políticos, y ya hemos dicho muchísimas veces que politiquería no es un invento de quienes somos parte de este programa, es una palabra que está reconocida por la Real Academia Española, que dice que son aquellos que hacen como si la política les importara. Claro. Y debemos rescatar a la política, a la verdadera política, que es absolutamente necesaria para construir una sociedad democrática y que genere bienestar colectivo, ¿no?
Dale, Mercedes.
Sí, yo me quedé pensando en el tema anterior, en esta cuestión de que decía Martín Caparrós de la pornografía de la miseria. Él tiene un libro que se llama Hambre, y yo recuerdo que ahí planteaba no solamente las enfermedades y las debilidades que se derivan para los chicos que están mal alimentados en este momento, ¿no? Que la malnutrición, además de la falta del desarrollo físico, mental, es lo que decía un poco Charlie, ¿no? La propia pérdida de ilusiones y de metas de los chicos que están en estas situaciones. Por lo tanto, creo que esto que dice Marta, ¿no? De machacar, por lo menos desde este programa, y de insistir en mostrar esta realidad es fundamental. Martín Caparrós decía justamente que cuando uno habla de la miseria o de la pobreza, es en cifras, en porcentajes, y no imagina a las personas y lo que ustedes hicieron, ¿no? De cuántos estadios de River completos. Eso es lo que yo creo que hay que transmitir, darle consistencia a esta, no sé cómo decirlo, ¿no? A esta maldad y a esta indiferencia a la que estamos asistiendo.
Es así, es así. Mercedes, ¿y qué te parece si leemos un libro?
Ay, sí, Mercedes, dale.
Sí, yo recomendaría un libro que se presentó este año, que se llama La generación invisible, de Miriam De Paoli y Tomás Balmaceda, de Editorial Galerna, donde habla de la generación X. Esta generación que está integrada por personas que hoy tienen entre 45 y 65 años, es muy interesante porque es un sector de la población que está en tensión en el medio entre dos generaciones que son las que han tenido mayor peso específico y poblacional en cantidad de personas, ¿no? En el planeta, que somos los baby boomers y los millennials. Y entonces el libro plantea las características de esta generación invisible, ¿no? La generación X, y nos muestra también por qué es importante empezar a pensar en las generaciones y no en las edades. Las edades se han vuelto líquidas y no nos dan información para la gente de marketing, para los filósofos, para los sociólogos. Es decir, que el concepto de generación se está transformando en una herramienta para analizar la sociedad y entendernos, muy, muy útil. Así que recomiendo La generación invisible, Miriam De Paoli y Tomás Balmaceda, Editorial Galerna.
Ahora, yo a Charlie lo veo y debe estar en la generación esa, sin ninguna duda. Por lo menos en el Zoom sale. ¿O no, Charlie? ¿Vos te sentís identificado con esa descripción de Mercedes?
Sí, puede ser. Nunca, no sé, yo ni sabía a qué generación pertenezco. Pero está bien, sí. Yo creo que tenemos un poco de cada generación, porque en definitiva también vas absorbiendo cosas de las generaciones pasadas y de las generaciones que vendrán.
Sí, hay una mezcla ahí, ¿no? Depende de cómo estén compuestos, me parece, también los grupos familiares, ¿no? A mí por lo menos me pasa que en el nuestro hay varias generaciones que están demasiado juntas, ¿no? Por ejemplo, Eve fue madre muy joven y abuela muy joven, abuela a los 40. Entonces, de repente, ella, la que no parecía muy claro cuál era la hija, que era la madre de su nieta. Y primero.
Has logrado confundir.
Claro, se confundía bastante. Y no, claro, no, porque
confundirnos a nosotros.
No, ella tenía 40 y era abuela. Entonces estaba Eve, estaba Paula y estaba María Ignacia, y vos decías, ¿quién es Paula? Y había quedado en el medio. Uy, ¿cómo me van a pegar en casa cuando vuelva hoy?
No, pero bueno, lo que a mí me pareció muy interesante del libro, que además de contarte cómo es esta generación, porque está basada en una encuesta, una de las más grandes de Latinoamérica, la gente real y concreta contesta, la gente de esta generación, de la generación X, contesta qué le pasa. Y es fantástico leerlo, y es muy ameno para leer, con ejemplos, muy claro, pero por lo menos si no lo van a leer, por lo menos empezar a pensar en esta generación que quedó medio sándwich entre los baby boomers y los millennials, que es una generación muy interesante de comprender.
Bueno, y como ya nos estamos por ir y estamos viendo en pantalla de la televisión que tenemos en el piso un nuevo femicidio brutal en Saladillo, una rápida mención en el marco del aniversario de Ni Una Menos, la encuesta de Voices que siempre nos tiene el placer de, mejor dicho, tenemos el placer de recibirla, en 39 países, más de 28.000 personas encuestadas, y la Argentina encabeza tristemente el récord de respuestas afirmativas sobre víctimas de violencia física o psicológica en el último año. 17% de las mujeres a nivel global señala que sufrió violencia. Yo digo porque se habla tan fácil de esto y se dice, uy, cómo exageran, uy, basta de hablar de esto. 17% a nivel global, 23% en la Argentina. Bueno.
Nos vamos.
Nos vamos. Hasta la semana próxima. Un abrazo para todos, como siempre, con el Nano Serrat. Nos vamos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.